Paz y bien y santa alegría para todos ustedes, queridos participantes de este encuentro. Hoy en una fecha muy especial, la Virgen de Fátima, para muchos de nosotros tiene mucha significación. En mi caso particular fue la primera advocación de la Virgen que conocí cuando estaba en la escuela primaria. Así que, bueno, la conservo como una devoción muy particular, sobre todo por los pastorcitos, que siempre fueron algo muy tierno y un ejemplo de vida desde muy pequeños. Les doy la bienvenida, agradezco a Federico Stucker, que está en la operación técnica, y les paso el teléfono a donde pueden ustedes dirigirse para dejar mensajes grabados. Es un poco tarde, pero bueno, a lo mejor tienen ganas de participar en el 3518-171-593. Lo repito, 3518-171-593. Y presento un poco el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar de el pedir perdón y perdonar. Vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolla la entrada en la Eucaristía, cuando comenzamos la participación en la Eucaristía, y también lo vamos a trasladar a la vida cotidiana. Por eso un poco la consigna, si gustan participar, sería ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? En este encuentro y en el próximo desarrollaremos esto que tanto tiene que ver con nuestra paz interior, el perdón. Y quiero compartir una viñeta o algo que pasó en estos días. Hay algunos participantes del espacio como oyentes que conservaron el teléfono mío y uno me llamó y me comentó que lo que le había hecho ruido o lo que lo había hecho cambiar un poquito el estilo de llevar a la vida gestos, ¿no? Y empezó a participar de un espacio deportivo para personas de la tercera edad. Y me comentó que gracias a lo que se había comentado en el programa, bueno, se le había ocurrido para el momento del refrigerio, llevar algo para compartir. Ustedes dirán, es una pavada, ¿no es cierto? Pero bueno, era una consigna que no estaba prevista en ese espacio deportivo. Todos tomaban mate o alguna otra bebida y dijo, yo voy a llevar algo para compartir. Y bueno, eso de compartir algo para comer, que es tan nuestro, tan propio de los argentinos, tiene que ver mucho con la amistad social, esa que tanto pregonaba y pedía que se construyera nuestro Papa Francisco. Así que se trata de eso, de esos gestos que llevamos adelante en la celebración eucarística, de que desarrollamos, que vivimos en la celebración eucarística, también llevarlos a la vida. Pequeños, pequeños, pequeños gestos, pero que construyen esa amistad entre todos los hombres. Para eso vino Jesús, ¿no? Para que fuéramos hermanos y cada vez más seres humanos como Él lo planeó con su Padre. Bueno, entonces vamos al tema de hoy. Hoy decíamos que íbamos a comenzar con la liturgia como se vivía en la época antes de Jesús. Ustedes saben que los judíos tenían dos espacios para relacionarse con Dios, aunque después vino Jesús y dijo en cualquier momento y en cualquier lugar todos podemos vincularnos, ¿no es cierto?, con el Padre, con Él, con la sacralidad. Antes de Jesús estaba el templo, que era el lugar sagrado por excelencia. El primero lo construyó Salomón, duró mucho tiempo, sufrió varias reconstrucciones hasta que definitivamente fue destruido en el año 70. Pero también se utilizaba un espacio que no era el espacio sagrado, sino un espacio de oración y de estudio que era la sinagoga. Los judíos piadosos tenían que peregrinar al templo. En la sinagoga se reunían y es una costumbre o una creación de los judíos durante el exilio. Como no tenían templo, empezaron a reunirse en espacios a los que llamaron, que conocemos como sinagoga y que aún hoy están. Son bellos espacios. Acá por lo menos tenemos sinagogas bellísimas. En Buenos Aires, su estilo es un estilo despojado, donde se hace el ritual y donde se reza y donde se estudia. Bueno, ¿qué hacían los judíos cuando iban a peregrinar y llegaban al templo? Entablaban un diálogo con los levitas, el judío piadoso se dirigía y se entablaba esa conexión en la cual hay salmos que atestiguan ese vínculo, esa reflexión, ese diálogo, que son, por ejemplo, el Salmo 15. ¿Por qué? Porque el judío se preguntaba en su interior, ¿quién tiene derecho a permanecer en el templo? ¿Quién puede habitar en un lugar sagrado? Y el Papa Juan Pablo II, nuestro San Pablo, Juan Pablo II, reflexionó hondamente sobre este salmo, que es el diálogo que se entablaba antes de entrar en el templo. El judío se preguntaba, ¿quién habitará en tu casa, Señor? Y había 11 condiciones para poder estar en la casa del Señor, todas ellas motivadas por un sincero arrepentimiento y diría, un compromiso de integridad y de amor al prójimo. Por eso el primer tema que vamos a compartir lo presenta Atenas y es ese mismo Salmo 15 que después vamos a ir desglosando después de escuchar a esta intérprete. Así que vamos al Salmo 15.
Señor, ¿quién entra? Procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Thank you.
Salmo se expresa, se explica a sí mismo, ¿no es cierto? Es un código de ética. Y fíjense, el Papa Juan Pablo II, por un lado, los tres primeros, las tres primeras condiciones tendrían que ser una opción por una vida íntegra. Después vienen los deberes de relación con el prójimo, no calumniar, evitar acciones que puedan causar daño a los vecinos, no difamar al que vive a nuestro lado. Por ejemplo, la difamación es un pecado tan habitual y lamentablemente todos somos víctimas de comentarios que no están fundados y que afectan lo único que tenemos valioso, que es el honor, la buena fama, de ahí viene difamar, ¿no es cierto? Entonces, no tendríamos que tratar con tanta ligereza o decir o emitir comentarios que afecten ese prestigio que pueda tener el prójimo. Y eso lamentablemente está tan influido por los medios de comunicación. También hay exigencias en el tema social, porque muchas veces nosotros aplaudimos a las personas que proceden mal y a las que proceden bien no las aplaudimos, o sea, no celebramos al que con su conducta honra al Señor. Eso también es un déficit que lo tenemos un poco incorporado, porque es como que, por ejemplo, los valores están tan trastocados que, por ejemplo, lo único que nos interesa es el prestigioso que gana plata, que tiene un coche maravilloso, que una casa que no se sabe cómo la consiguió, pero que lo elogiamos por eso. Y muchas veces a mí me sobrecoge también de impotencia ver cómo la única aspiración de muchos padres es que los hijos tengan un futuro asegurado en lo económico. Eso es cierto, es necesario, pero a veces uno le gustaría escuchar, yo quiero que mi hijo sea bueno. Por ejemplo, ¿no es cierto? Mi mayor aspiración es que sea un buen ciudadano. Bueno, eso es un poco de modé, ¿no es cierto? Así que eso un poco está escondido en este salmo que también habla de no prestar dinero con usura, algo que todavía existe. Y por último, la corrupción en la vida pública, que es también necesaria para que tengamos una convivencia sana en la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, si bien esto es un examen de conciencia válido, porque ustedes saben que Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley, ni mucho menos, Jesús le cambió un poco la onda, por decirlo como dicen los chicos, a las condiciones para entrar en el templo y puso otras que eran un poco más rigurosas y más difíciles de llevar adelante, pero que es el proyecto de Jesús, expresado de muchas maneras y la versión del Evangelio de San Mateo nos viene a mano para explicar que si bien en el Antiguo Testamento se exigía códigos de vida moral, que no sabemos si los judíos lo practicaban, pero por lo menos estaba expresado en el Salmo, en esas condiciones. Acuérdense que los profetas siempre le recordaban al pueblo que tenía que tener una vida íntegra. Jesús pone la condición de el ingreso al templo o el merecer estar en el templo en otro lugar, que se complementa con el anterior del Antiguo Testamento, pero es nuevo. Dice Mateo, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Quiere decir que para Jesús lo más importante es estar reconciliados, perdonar y pedir perdón. Eso es lo que Él nos exige y por eso la consigna de hoy era ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? La condición esta de perdonar, yo diría que se traslada a todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la familia. A veces tenemos que dejar pasar cosas, a veces las situaciones no son las que nosotros queremos. Y bueno, en la segunda parte de este espacio vamos a escuchar unos consejos para poder perdonar, y no se vayan porque le van a sacar mucho jugo a los comentarios de este sacerdote. Pero sigamos con la Eucaristía. En la Eucaristía, también al principio, cuando empezamos, también nos preparan para que seamos dignos de esa acción sagrada que es la Eucaristía. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pidiéndole perdón a Dios y al prójimo por medio de esa oración tan conocida que es Yo pecador, ¿no es cierto? Confiteor. Pero esa oración después va seguida por una súplica de forma de letanía que es muy antigua en la Iglesia y que tiene que ver con la Trinidad y que tiene que ver con pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros. Eso se articula con distintas formas según el año litúrgico, pero es el Kyrie eleison que viene, como les decía, desde muchísimo tiempo atrás, del siglo VI. Antes se rezaba fuera de la Eucaristía, era como oraciones que se hacían habitualmente en la casa, los niños, pero después, gracias a algunos papas que fueron introduciendo cambios o en la liturgia, sobre todo incorporando prácticas populares que ya estaban en la gente, entonces tenemos el Kyrie eleison. Ese Kyrie eleison le decimos Señor, ten piedad. Y una de las formas más bellas que tenemos los argentinos de rezar esa letanía está en la misa criolla. Por eso vamos a compartir el Señor ten piedad de la misa criolla.
Thank you. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
El Kyrie eleison también en muchas celebraciones litúrgicas puede reemplazarse por oraciones y el rito de la bendición con agua bendita. Entonces el sacerdote hace una pequeña procesión por todo el templo y la bendición tiene el sentido de la purificación y el recuerdo del bautismo. Entonces también es una forma de purificarnos para que la celebración la hagamos con dignidad, o sea, para ser dignos del misterio que estamos celebrando. Cuando se hace este ritual, no se hace lo demás, ¿no es cierto? Se van reemplazando uno por otro y siempre hay una oración conclusiva. Entonces, pedimos perdón para ser dignos de estar en la celebración. Pedimos perdón a Dios porque nos reconocemos frágiles, limitados, y le pedimos perdón para que seamos dignos de esta hermosísima reunión a la que llamamos Eucaristía Misa. Bueno, cuando trasladamos ese pedido de perdón a la vida cotidiana, ahí se pone un poco complicado el asunto porque nos cuesta muchísimo el perdón, nos cuesta muchísimo perdonar. Y yo hago un servicio de voluntariado en un hospital y en todas las áreas en que uno se encuentra hay gente sola, muy sola. Y uno escucha historias de todo tipo y llega a la conclusión de que en muchas de ellas, ha habido una especie de imposibilidad de perdonar. No se ha dado cuenta, no han podido, no han querido. Y es como que la soledad vendría a ser muchas veces, no digo siempre, consecuencia de no haberse propuesto recobrar o retomar vínculos que se rompieron porque somos frágiles, porque nos equivocamos, porque no la sabemos toda. Y siempre me acuerdo del rito de la absolución, cuando vamos a confesarnos, cómo el perdón de Dios está vinculado con la paz, porque el sacerdote dice, te concedo por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y esas son dos cosas que van íntimamente unidas, el perdón de corazón y la paz del corazón. Por eso me gustó, intenté y le pedí a nuestro capellán del hospital que nos hiciera algunas reflexiones sobre por qué es tan difícil perdonar. Se lo voy a presentar. Es el padre Damián Corigliano, que es del clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Él sirve como capellán en el Hospital Piñero, es enfermero también, estudió enfermería y se recibió con honores, como se dice, y es vicario de la parroquia Luján Porteño, que está en el barrio de Floresta. Así que a él le pedí que nos enseñara o nos iluminara sobre por qué es tan difícil perdonar. Entonces, gracias a Federico, vamos a escuchar los audios que nos mandó y que pueden servir para iluminar muchas realidades que estamos viviendo, que viven los que participan de este espacio, que pueden servir para aconsejar a otros. Así que vamos a los audios.
Hola a todos, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Aquí les habla el padre Damián y agradezco también el espacio concedido en Radio María para aportar algunas pequeñas reflexiones en esta gran temática que se refiere al perdón en la vida espiritual, en la vida cristiana. Es algo que nos incluye a todos. Y porque Jesús nos invita a vivir la reconciliación y el perdón, es que seguimos meditando y profundizando también en que muchas veces como seres humanos nos cuesta, ¿no? Desde ya, esta invitación del Señor a perdonar siempre y de corazón. Por lo tanto, es válida la pregunta que nos hacemos como seres humanos de carne y hueso, donde también nos preguntamos hoy y tantas veces personas se preguntan y se dicen, pero ¿por qué es tan difícil perdonar, Señor? Y el deseo de querer perdonar, pero no poder. Padre, me decían o me dicen tantas personas, no logro perdonar, ¿qué debo hacer para lograrlo? Y no hay una respuesta de manual. La respuesta está en la palabra de Dios, en el pedir, en el confiar que Dios en nosotros va a poder hacer, ¿no?, esa obra que uno desea. Y creo que lo primero es el deseo y la sinceridad ante Dios, ¿no?, de pedirle realmente esa gracia. Y yendo a la escritura, a la palabra de Dios, en primer lugar, sostenernos en lo que nos enseña el Señor y nos pide a su vez también, ¿no? Pero si lo pide es porque también nos da la capacidad para poder vivirlo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, recordamos cómo Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. O sea, siempre, perdonar siempre. Y aquí está la clave, como decíamos, ¿no? La gracia de Dios en nosotros hace posible lo que no podemos lograr por nuestra propia capacidad. Qué lindo confiar, ¿no? Y por eso es un proceso que hay que hacer, a veces muy lentamente, pero confiados y perseverantes en que es Dios, ¿no?, quien nos conduce. Cuando de corazón le pedimos que nos dé la gracia de perdonar de corazón y de lograr aquellas cosas que aún quizá no hemos logrado. También recordemos que Jesús cuando enseña a orar a los apóstoles, aquellos que lo seguían, les enseña el Padre Nuestro, oración central en nuestra vida espiritual y entre tantas cosas que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. En esta oración justamente también recordemos que decimos, ¿no? Hacia el final, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, ahí está esa oración que hay que hacer más consciente día a día, donde uno se, bueno, compromete a pedir a Dios, ¿no? Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, como también nosotros, ¿no? Perdonamos a los demás. Ese compromiso de querer, en el nombre del Señor, perdonar a los demás. Tarea y misión. Y también recordemos esto, ¿no? Cuando el Papa Francisco nos hablaba tanto de la misericordia de Dios, cómo hemos recibido misericordia y también estamos llamados a dar misericordia, ser misericordiosos con los demás, como el Padre es misericordioso. Y también recordemos que no hay que confundir, ¿no? El perdón con olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es sanar. Por eso es un proceso también de sanación, ¿no? Interior, donde uno va entregando y soltando a Dios lo que nos ha dolido, lo que nos duele, para que también ya ese recuerdo del pasado o de personas puntuales no vuelvan a doler, sino que nos traiga, bueno, realmente paz, alegría interior de haber dado el paso de uno liberarse, ¿no? Porque en el fondo el que no puede perdonar, a su vez se hace daño en primer lugar a sí mismo, no a los demás. Por lo tanto, a veces otros ni saben que nos han fallado, por ejemplo, o no son conscientes del todo, pero uno a veces se queda con ese rencor interior o esa tristeza que no termina de soltar y dejar en manos de Dios, ¿no? Para que Él se encargue. Y por lo tanto, el perdón nos libera también y nos hace bien a nosotros mismos, ¿no? Y ahí está la clave también, ser feliz, buscar a Dios en todo y decirle, Señor, me animo a continuar en este proceso y en esta también vida de santidad, ¿no? A la cual me llamás. Bueno, por lo tanto, una vez más invitados a pedir a Dios esta gracia concreta. Señor, dame la gracia de perdonar de corazón. Y por supuesto, como los invitaba anteriormente, a dejarnos amar por Dios en todo, abrir el corazón a su gracia y también confiando en los procesos. Dios va obrando en todos nosotros como un maestro, pedagogo, y poco a poco nos va preparando y capacitando para siempre algo más o algo mayor. Así que todo es posible, ¿no? Para quien confía y cree en el Señor y vivir con mayor libertad interior también, dejando de lado, por supuesto, la tristeza, o si hay algún rencor todavía a sanar, pedirle a Jesús que lo sane y también recordamos ahora unas palabras del Papa Francisco. Los despido con estas palabras del Papa en su momento, ya hace muchos años, cuando en el 2016, en la Jornada Mundial de la Juventud, les decía a los jóvenes esto puntualmente. Cómo es difícil muchas veces perdonar, y sin embargo el perdón es el instrumento puesto en nuestras manos frágiles para alcanzar la serenidad del corazón, dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Bueno, qué linda las reflexiones del padre siempre las tenemos muy presentes, sobre todo tendríamos que autoconvencernos de dos cosas, de que la mochila de no perdonar nos hace muy mal a nosotros, entonces tendríamos que, por un negocio muy productivo para nuestra salud interior, tendríamos que hacer el proceso de perdonar. Y uno, esto parece que es ciencia ficción y no es nada ciencia ficción. Uno pide y con mucha serenidad y sin apresurarse puede llegar a perdonar. Hay muchas experiencias que, por supuesto, no salen en los diarios, pero de gente que ha podido hacer el proceso de perdonar y sacarse esa terrible mochila de encima. Así que tenemos que hacer el esfuerzo, pedir la gracia, y a mí me gusta recordar lo que decía San Francisco sobre el perdón, porque él hizo una especie de comentario del Padre Nuestro, y en un momento dado dice: perdona nuestras ofensas por tu misericordia inefable, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos y ante ti por ellos devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal, y nos apliquemos a ser provechosos para todos en ti. Lo que no podemos perdonar, él le pide a Dios que lo ayude a perdonar. Y eso es un poco lo que dice el padre, que recordando también a Pedro, que recurre a Jesús para preguntarle cuántas veces tiene que perdonar. Es porque a todos desde siempre nos ha hecho ruido el tema del perdón. Desde que el hombre es hombre, está el tema dando vueltas. Y bueno, Fede, vos tenés un audio, ¿no es cierto?
Buenas noches, hermanos. A mí antes me era difícil perdonar porque creía que perdonar era restaurar, hasta que el padre Freddy dijo que perdonar no es restaurar y ahí me sentí en la gloria. Fátima Florentín de Gocha Corrientes.
Bueno, es muy justo el comentario del padre Freddy, porque si yo entiendo bien lo que la hermana quiere decir, muchas veces uno cree que para perdonar plenamente se tiene que volver a vincular o restaurar, yo entiendo eso, con la persona que le hizo daño, y muchas veces eso no es posible. Entonces, perdonar es una decisión del corazón de uno de no tener odio, de no tener resentimiento, pero eso no implica y nadie obliga a volver a unirse o a tener vínculos con aquella persona que le ha hecho daño. Por eso creo entender qué es lo que está transmitiendo la hermana. Y tengo otro mensaje que vino por WhatsApp. Dice así: buenas noches, Radio María. Respondiendo la consigna, no tengo muy claro la razón por la que nos cuesta perdonar. Creo que una de las causas es que creemos que perdonar es dejar impune la acción que cometieron sobre nosotros y también por amor propio. Bendiciones. Bueno, andamos rumbeados. Muchas veces cuesta perdonar porque estamos un poco pensando que no siempre, no siempre, porque a veces nos hacen cosas espantosas, pero muchas veces lo que nos hacen a nosotros, si razonamos un poquito, también nosotros se lo hemos hecho a otros, sobre todo hablando de cosas banales, ¿no? Cosas de todos los días y a nosotros por ahí. Lo que nos hacen a nosotros es terrible y lo que nosotros le hacemos a los demás es una insignificancia. Eso lo decía San Francisco de Sales. Alguna vez lo voy a traer de nuevo ese texto que es tan hermoso, porque el amor propio, como dice la hermana, nos lleva a magnificar lo que los demás hacen y a minimizar lo que nosotros hacemos. Por eso nos cuesta tanto a veces situarnos en la verdad. Cuando nos situamos como hermanos frágiles, con nuestras debilidades igual que el otro, entonces creo que nos es mucho más fácil pensar en perdonar y dejar pasar por alto muchas cosas. A veces ni siquiera hace falta perdonar, a veces es solamente dejar pasar. Sí es cierto que la cultura que estamos viviendo actualmente reclama todo el tiempo justicia, y bueno, eso ya es un tema delicado que merece hacer un análisis uno por uno de las situaciones por las cuales nosotros tenemos que hacer justicia o no dejar pasar las cosas. Eso merece un discernimiento muy, muy, muy fino, ¿no es cierto? Hay que trabajar un poquito para lograr esas cosas. Yo me permití traer una canción que es muy vieja, un tema folclórico de Eduardo Falú, que se llama Resolana, y habla de los desencuentros humanos, sobre todo en el amor. Acá habla de que si perdonas podrás olvidar, todo lo contrario a lo que venimos diciendo, pero está en un ámbito, digamos, amoroso, de relaciones de pareja, por decirlo como se dice ahora. Así que el tema es bellísimo para mí y lo vamos a compartir antes de pasar a otros comentarios sobre el perdón.
No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Roto entre los dos la alegría del sueño de amar, nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor, no me guardes rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel.
Hola hermanos, buenas noches de Radio María, buenas noches para la hermana franciscana Ceilán, para vos, querido Federico. Bueno, creo que una de las dificultades más grandes que tenemos y que se nos presenta para poder perdonar a todos, nos pasa lo mismo, es que ponemos muchísimas expectativas en las personas, en los hermanos, y cuanto mayor es la cantidad de expectativas que ponemos, así también es la decepción que nos llevamos y es mayor el dolor. Sería bueno que recordáramos entonces que el único que no falla es Jesús. El amigo que no falla es Jesús. Todos los demás fallamos. Todos. Unos más, otros menos. Pedro le falló a su amigo Jesús. Y Jesús lo perdonó. Y Pedro se dio cuenta que le había fallado y lloró amargamente. Entonces, si recordamos nuestros propios fallos, nuestras debilidades, pondremos menos expectativas en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, y así, siendo conscientes de nuestra propia debilidad y flaquezas y miserias, nos será más fácil perdonar y restaurar las heridas. Paz y bien. Un abrazo. Hugo.
Muy bueno el comentario, me gustó, porque realmente es una forma de pararse en la vida muy sana, eso de no tener tantas expectativas en los demás. A veces ese es el origen de sentirse tan frustrado en las relaciones con los demás. Entonces, hay que aceptar a los demás como son y así como nos aceptamos a nosotros. Entonces, cuando hacemos ese caminito de aceptación, nos es más fácil convivir con las miserias, primero las propias y segundo las ajenas. Entonces, eso incluso ni siquiera hay que pronunciar la palabra perdón, es dejar pasar. Mucho. Juan 23 se había apropiado de una frase de otro santo, San Bernardo, que decía: observa todo, deja pasar mucho, corrige poco. ¿Qué quiere decir con eso? Que en realidad muy pocas veces hay cosas tan graves. Una vez alguien también, hablando del perdón, me dice: ¿qué puede ser tan imperdonable? O sea, ¿qué situación? Sí, en casos extremos, y el Papa Francisco se habló con toda claridad de, por ejemplo, de los casos de abuso, donde realmente para perdonar hay que hacer un proceso muy, muy cuesta arriba, aunque él daba esperanzas y siempre tenía presente el tema puntual de que se podía llegar a perdonar, pero en la vida cotidiana, hablando de cosas normales, no hay nada tan imperdonable, quisiera decir. Pero antes de cerrar este espacio que ha sido tan rico esta noche, me permito también hacer un comentario con respecto a algo que hemos aprendido también desde el voluntariado. Muchas veces los voluntarios, como dije antes, el camino de la soledad está sembrado de no poder perdonar. Ese es un camino que lo vemos siempre, un camino empedrado de no perdón. ¿Qué pasa? Con esa mirada, muchas veces ha habido personas que han intentado reconciliar a la fuerza, o sea, a los demás, o sea, exigirles, presionarlos para que perdonen. Y el perdón, como decía el padre, y decimos todos, es un proceso. Uno de afuera puede decir, qué bueno sería que fulano perdonara a sutano, pero eso lo tienen que decidir esas dos personas, o sea, la que ha sido víctima y el victimario, por decirlo rápidamente. Entonces, muy mal, porque en la persona que nos ha pasado, en la persona que había sido lastimada, el exigirle que perdonara le creó una herida más. O sea, ya tenía la herida de haber sido dañado en su infancia, porque era un caso de infancia, y decíamos que no se puede obligar a nadie a perdonar. Eso es un proceso y lo que sí se puede y siempre lo debemos hacer es rezar porque haya una mutua convivencia, que se pueda hacer un proceso, pero con palabras, con acciones, con gestos no se puede obligar a nadie a perdonar. Yo siempre me acuerdo algunas madres que cuando se peleaban los chicos en la escuela los obligaban a pelearse, a reconciliarse, a amigarse, y bueno, no sé los frutos de esa reconciliación forzada de las madres, que estaba bien intencionada, pero muchas veces hacía más mal que bien. Así que bueno, vamos cerrando este espacio, vamos a seguir desarrollando el tema del pedir perdón y perdonar en el próximo encuentro y vamos a tener otras consignas. Pueden escribirme todos los que quieran a mi correo electrónico espaciojuan23@gmail.com.